Cuentos de Shakespeare, Macbeth, narra y Balri, la voz. En tiempo de Duncan el Manso, rey de Escocia, vivía un gran gentilhombre llamado Macbeth, pariente cercano del rey, muy estimado en la corte por su valor y proezas en las guerras, de lo cual había dado prueba poco hacía, derrotando un numeroso ejército compuesto de rebeldes y tropas de Noruega. Volvían victoriosos de esas batallas por el árido matorral de un sendero los generales Macbeth y Banquo, cuando fueron detenidos por la extraña aparición de tres figuras como mujeres, salvo que eran barbadas, cuya enjuta piel y extraña vestimenta les daba apariencia de criaturas de otro mundo. Macbeth les dirigió la palabra, lo cual, como si se hubieran ofendido, se llevaron un dedo hendido y descarnado a la boca en señal de silencio. Enseguida, una de ellas saludó a Macbeth por el nombre del señor de Glamis. No fue poca la sorpresa del general al verse reconocido por tales gentes, pero su asombro fue mayor cuando la segunda le apellidó señor de Cawdor, honor al que él no había aspirado jamás. Por último, la tercera le dijo: salud, futuro rey. No dejó de llamarle la atención este profético saludo, sabedor como era de que él no podía suceder al trono mientras vivieran los hijos del rey. Luego, volviéndose a Banquo, le dijeron en términos civilinos que sería menos que Macbeth y mucho más grande, no tan feliz, pero mucho más feliz, agregando la profecía de que nunca llegaría a reinar, pero que sus hijos serían reyes de Escocia. Y al decir esto, se desvanecieron en el aire, por lo que comprendieron los generales que serían hechiceras o brujas. Avilando iban en esa extraña aventura cuando salieron a su encuentro unos mensajeros a decir a Macbeth que el rey le confería la dignidad de señor de Cawdor. Tal acontecimiento, tan milagrosamente acorde con la predicción de las brujas, llenó de pasmo y confusión al general a tal punto que no pudo replicar una palabra a los mensajeros, sino que pensó en el cumplimiento de la tercera predicción, de que algún día sería rey de Escocia, llenando su corazón de ambiciosas esperanzas. Volviéndose a Banquo, le dijo: ¿no crees tú que tus hijos serán reyes, al ver lo que acaba de pasar con las brujas? Esa esperanza, contestó el general, podría encender en ti el deseo de aspirar al trono. Pero sabe que en ocasiones estos ministros de las tinieblas nos predican verdades de poca monta para burlarnos en hechos importantes. Pero las malignas sugestiones de las brujas hicieron pronto demasiada mella en el alma de Macbeth y no quiso escuchar las advertencias del buen Banquo. Desde ese momento todas sus ideas se encaminaron a la manera de lograr el trono de Escocia. Macbeth comunicó a su esposa la extraña profecía de las brujas y su parcial cumplimiento. Era ella una mujer ambiciosa y perversa, quien nada le importaban los medios con tal de alcanzar las grandezas. Así pues, estimuló la ambición y se burló de los escrúpulos de Macbeth, a quien repugnaba la idea del asesinato del rey. Ella la sugería como medida indispensable para el fiel cumplimiento de la lisonjera profecía. Ahora bien, por entonces sucedió que el rey, que algunas veces se dignaba del modo más cordial visitar a los príncipes de su nobleza, tuvo a bien ir a la casa de Macbeth acompañado de sus dos hijos, Maelcolm y Donaibain, y de un numeroso tren de gentilhombres y vasallos, llevado del deseo de honrar a Macbeth por el buen éxito en la guerra. Hallábase el castillo de Macbeth en un hermoso sitio en donde se respiraba el aire muy saludable, como lo atestiguaban las golondrinas que anidaban en los aleros y frisos del edificio, porque se ha observado que estos pájaros no habitan sino donde el aire es puro y sano. Mucho agradó al rey el lugar, e igualmente las atenciones y homenajes de su distinguida huésped, Lady Macbeth, diestra en ocultar con sonrisa sus malos pensamientos y propósitos. Era como una flor de apariencia inocente que oculta una serpiente entre las hojas. Fatigado por la jornada que había hecho, el rey se retiró temprano a su aposento, a donde lo siguieron dos ayudas de cámara que, según costumbre, dormían cerca de él. Hallábase por todo extremo complacido con el recibimiento de que había sido objeto, y antes de retirarse distribuyó varios presentes entre su comitiva, y además obsequió a Lady Macbeth con un riquísimo diamante en señal de reconocimiento por su hospitalidad. A medianoche, cuando en medio mundo la naturaleza parece muerta y las malas visiones turban el sueño de los hombres, y sólo el lobo y el asesino pasean sus inquietudes por los campos, Lady Macbeth se hallaba de vigilia tramando el asesinato del rey. Ella recelaba del carácter bondadoso y apacible de su marido, incapaz de un crimen semejante, por lo cual resolvió llevar a cabo ella misma un acto abominable para todos, cuanto más para personas de su sexo. Constábale que su marido era ambicioso pero lleno de escrúpulos y no preparado para llegar hasta el crimen, que es a la postre el fin de toda ambición desenfrenada. Ella logró obtener de él su asentimiento para el asesinato, pero desconfiaba de su resolución y temía que sus sentimientos más humanos que los de ella se interpusieran a última hora e hicieran fracasar su plan. Por lo tanto, habiendo propinado, vino a los camareros del rey para hacerlos dormir profundamente, acercóse con una daga en la mano a la cama de Duncan, quien yacía en tranquilo sueño reponiéndose de las fatigas del viaje. Ella lo contempló con ansiedad, figurándose que en el rostro del rey tenía algo en ensueños de la fisonomía de su padre y le faltó valor para proceder. Volvióse a conferenciar con su marido, quien a la sazón había empezado a vacilar oponiendo fuertes razones contra el hecho. En primer lugar, él no solo era vasallo, sino pariente cercano del rey. En ese momento era su huésped, a quien el día anterior había agasajado, y por ley de hospitalidad, su deber era defenderlo de cualquier peligro que corriera su vida. Por otra parte, consideró cuán bueno y justo había sido Duncan como rey, cuán inofensivo para sus súbditos, cuán amable para con la nobleza, particularmente con él. Pensó que un rey como ese tenía la protección del cielo y que su pueblo estaba obligado a vengar su muerte. Además, merced a los favores del rey, Macbeth disfrutaba de una gran posición en el país, ¿y cómo iba él a manchar su reputación con tan vil asesinato? En tal conflicto de espíritu lo encontró Lady Macbeth inclinado al buen proceder y no a ir lejos, más lejos en el asunto. Mas al fin, como su mujer, que era inquebrantablemente en sus malos propósitos, comenzó con palabras dichas al oído a infundir valor y resolución al espíritu de su marido, sugiriéndole mil razones para que llevara a cabo el inicuo proyecto. Decíale cuán pronto todo quedaría concluido, cómo la acción de un momento les acarrearía muchos años de grandeza y de dominio. Le reprochó con desprecio su falta de firmeza, su debilidad y cobardía, y le declaró que ella había amamantado y sabía con cuánta ternura se amaba a un niño, pero que si ella hubiera jurado arrancar de su pecho y estrellarlo contra el suelo, lo haría con ánimo sereno, sin vacilaciones. Luego le manifestó lo fácil y practicable que era el hacer que el delito recayera sobre los ebrios y dormidos guardias. Tanto le dijo que al fin falleció su ánimo irresoluto y se vistió de valor para cometer el sanguinario proyecto. Así fue, empuñando la daga se dirigió calladamente al aposento del rey. En sus vías se figuró ver otra daga en el aire, con el mango hacia él de la cual goteaba sangre, pero al tratar de apoderarse de ella, encontró el vacío como simple fantasma de su cerebro excitado por la fiebre de su mala acción. Sacudiendo sus temores, entró al cuarto del rey, a quien mató de un solo golpe de daga. En el momento del crimen, uno de los camareros se echó a reír dormido mientras el otro gritó «¡Asesino!». Ambos se despertaron, pero pronunciaron una corta oración. Uno de ellos dijo «Dios nos bendiga». El otro respondió «Amén». Y se durmieron otra vez. Macbeth, que se había quedado quieto escuchándolos, trató de decir «Amén» cuando el camarero dijo «Dios nos bendiga». Pero aunque él tenía mucha necesidad de bendiciones, no fue capaz de articular palabra. De nuevo se le figuró oír una voz que gritaba «No duermas más, Macbeth asesina el sueño inocente que alimenta la vida». Y esto otro que le parecía que llenaba la casa, «No duermas más, Glamis ha asesinado el sueño y por lo tanto Cawdor no dormirá más, Macbeth no dormirá más». Con tan horribles imaginaciones, Macbeth volvió a su casa, quien lo esperaba de pie pensando que el hecho se frustraría. Al verlo tan transformado, le increpó su falta de valor y lo mandó a que se lavara las manos que tenía manchadas de sangre, mientras ella le quitó la daga con el objeto de manchar los rostros de los camareros para que aparecieran como delincuentes. A la mañana del siguiente día se descubrió el asesinato y aunque Macbeth y su mujer hicieron grandes demostraciones de dolor y aparecían graves los indicios contra los servidores del rey, como el encuentro de la daga en pos de ellos y sus rostros mismos salpicados de sangre, las sospechas recayeron todas sobre Macbeth, cuyos móviles para el crimen tenía fuerza al paso que eran baladíes los atribuidos a los infelices camareros. Los dos hijos de Duncan huyeron. Malcolm, el mayor, buscó refugio en la costa de Inglaterra, mientras el menor, Donald Bane, se escapó a Irlanda. Habiendo vacado el trono por la fuga de estos jóvenes, Macbeth, en calidad de próximo heredero, fue coronado rey, cumpliéndose así puntualmente la profecía de las brujas. Si bien se hallaban en la cumbre del poder Macbeth y la reina, no pusieron en olvido la consabida profecía según la cual Macbeth llegaría a reinar, pero sus herederos no serían sus propios hijos sino los de Banquo. Esta predicción y la idea de que se habían manchado las manos de sangre y cometido crimen tan enorme, tan solo para colocar en el trono la posteridad de Banquo, los desesperó de tal modo que resolvieron dar muerte a Banquo y a su hijo, y que así fallaría la profecía que por lo que a ellos tocaba, se había cumplido estrictamente. Con este fin acordaron dar una gran cena, la cual convidaron a todos los nobles, entre ellos, con muestras de especial deferencia, a Banquo y a su hijo Fleancio. En efecto, apostaron asesinos en la vía que debía llevar esa noche Banquo a Palacio, y lo apuñalaron, pero en la refriega se escapó Fleancio, cuyos descendientes ocuparon sucesivamente el trono hasta Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, en quien se unieron las coronas de los dos reinos. En la cena, las maneras de la reina fueron tan afables y dignas hacia los honores, con tanta distinción y gracia que se ganó la voluntad de los concurrentes, mientras que Macbeth discurría libremente con sus señores y nobles. Decíales que lo más granado y honorable del país estaba bajo su techo, con la sola excepción de su buen amigo Banquo, a quien esperaba tener más bien que reñir por su retardo que lamentar algún percance que le hubiera ocurrido. En acabando de decir esto, el espectro de Banquo entró al comedor y fue a colocarse en la silla que Macbeth le tenía asignada de antemano. Aunque Macbeth era valeroso y capaz de hacerle frente al diablo en persona sin temblar, a la vista de Banquo palideció lleno de espanto y se quedó atónito con los ojos fijos en el espectro. La reina y los nobles, que no veían nada sino el espanto del rey, que miraba una silla vacía, pensaron que era presa de un accidente de locura. Llegóse a él la reina y díjole al oído que sin duda lo que veía era la misma alucinación de una daga que tuvo cuando fue a dar muerte a Duncan. Pero Macbeth continuó mirando el espíritu, no prestó atención a lo que se le decía, y antes bien le dirigía palabras incongruentes al espectro, pero tan significativas que temiendo que el espantoso secreto fuera revelado, la reina se apresuró a despedir a sus invitados, excusando la enfermedad de Macbeth como un accidente a que a menudo estaba sujeto. Macbeth continuó presa de estas espantosas visiones. Tanto él como la reina tenían terribles pesadillas y la sangre de Banquo los agobiaba tanto como el escape de Fleancio, a quien ya consideraban como genitor de una línea de reyes que apartaría para siempre del trono a los descendientes de ellos. Asediados por esas fúnebres ideas, no tenían un día de paz, por lo cual resolvió Macbeth nuevamente buscar a las brujas para saber a qué atenerse. Hallólas en una cueva en los desiertos matorrales donde las vio por primera vez, y ellas que habían previsto esa visita estaban en aquel punto penetrando los espantosos filtros con que conjuraban a los espíritus infernales para que les revelaran el futuro. Los horribles ingredientes que empleaban eran sapos, murciélagos y serpientes, el ojo de un renacuajo, la lengua de un perro, la pierna de un lagarto, el ala de una lechuza, la escama de un dragón, la vejiga de un voraz tiburón, la momia de una bruja, una raíz de cicuta arrancada del oscuro para que no perdiera su virtud, la hiel de una cabra y el hígado de un judío. cortezas de tejo crecidos en las tumbas y el dedo de un niño muerto. Todo esto fue puesto a hervir en un gran caldero y el hervor era moderado con sangre de mandril. Echábanle además la sangre de una marrana que se hubiera comido su cochinillo y arrojaban a las llamas la grasa recogida en el patíbulo de un asesino. Por medio de estos ensalmos pretendían que los espíritus infernales respondieran a las preguntas, a sus preguntas. Preguntáronle a Macbeth si él deseaba que ellas resolvieran sus dudas o si prefería entenderse con los espíritus, que eran sus maestros. Sin intimidarse con las espantosas ceremonias que presenció, contestó resueltamente: «¿Dónde están? Quiero verlos». Ellas entonces llamaron a los espíritus. El primero de los tres se presentó en forma de una cabeza amada, quien llamó a Macbeth por su nombre y le aconsejó que se cuidara del señor de File, consejo que Macbeth le agradeció porque Magerdul, señor de File, le había inspirado siempre sospechas. El segundo apareció en forma de un niño ensangrentado, llamó al rey por su nombre y le dijo que diera de lado todo temor, que despreciara el poder del hombre, porque ningún nacido de mujer sería capaz de hacerle daño, y le aconsejó el rigor, la temeridad y la resolución. «Ya puedes vivir, Macduff», gritó el rey. «Que puedo temer de ti, sin embargo, es mejor duplicar las seguridades. No vivirás para que yo pueda matar el temor y dormir a pesar del trueno». Desvaneciéndose así, ese espíritu se levantó el tercero en forma de un niño coronado con un árbol en la mano. Llamólo por su nombre, lo tranquilizó acerca de las conspiraciones, diciéndole que él, Macbeth, jamás sería vencido hasta que el bosque de Birman, que se extiende al collado de Dunsinania, se moviera contra él. «Buenos pronósticos, magnífico», exclamó Macbeth. «¿Quién puede desarraigar de su lugar la floresta y quitarla de su sitio? Veo que viviré, pues, el término usual de la vida del hombre, y que no pereceré de muerte violenta. Pero mi corazón palpita por saber una cosa. Dime, si a tanto alcanza tu arte, si los descendientes del Banquo reinarán alguna vez en este reino». Inmediatamente el caldero se hundió en el suelo, oyóse un rumor como de música, y 8 sombras como de reyes pasaron al lado de Macbeth, y cerrando la procesión iba Banquo con un espejo donde estaban representadas muchas formas más. Banquo, manchado de sangre, sonrió a Macbeth y le mostraba las sombras, con lo que Macbeth entendió que las tales eran la posteridad de Banquo, que reinaría después de él en Escocia. Las brujas con un dulce son de música, danzando y haciendo una venia de despedida a Macbeth, se desvanecieron. Desde entonces las ideas de Macbeth fueron muy lúgubres y sanguinarias. Lo primero que llegó a sus oídos al salir de la cueva de las brujas fue que Macduff, señor de File, se había escapado a Inglaterra a unirse al ejército que bajo el mando de Malcolm, hijo mayor del finado rey, se estaba formando con el propósito de derribar a Macbeth y colocar en el trono al legítimo heredero. Espoleado por la ira, Macbeth acometió el castillo de Macduff, pasó a cuchillo a su esposa e hijos y extendió su furor aún a los que tenían algún lazo de parentesco con Macduff. Estos y otros hechos semejantes le enajenaron la voluntad de los nobles. Los que pudieron hacerlo huyeron a unirse a la fuerza de Malcolm y Macduff, que ya se acercaban a la frontera, y los demás, aunque temerosos de Macbeth e incapaces de tomar parte activa en la campaña, deseaban secretamente el triunfo del ejército restaurador. La recluta de Macbeth aumentaba trabajosamente. Todos aborrecían al tirano, no contaba con un solo partidario sincero. Su desconfianza llegó a tal punto que empezó a envidiar la condición de Duncan, su víctima, que dormía el sueño tranquilo de la muerte y a quien el hierro y el veneno, las desazones domésticas o la temida invasión, no podían ya perturbar. En medio de tales angustias, la reina cómplice, única de sus desafueros, en quien de vez en cuando buscaba alivio momentáneo a sus congojas y visiones terribles, murió, o se cree que se dio la muerte, incapaz de soportar el remordimiento de sus crímenes y el odio público. Este suceso dejó a Macbeth solo, sin nadie que lo amara o se condoliera de su muerte. sin un amigo en quien confiar sus derechos y cuidados. Aborreció la vida, anheló la muerte, pero a la noticia de que el ejército de Malcolm se acercaba, se reanimó su antigua entereza y determinó morir, como él decía, revestido de su armadura. Además, las huecas promesas de las brujas lo llenaban de falsa confianza. Recordaba los vaticinios de los espíritus que ninguno nacido de mujer tendría poder contra él y que jamás sería vencido hasta que el bosque de Birnam se moviera hacia Dunsinania, lo cual en su opinión no podía suceder. Así que se encerró en su castillo, que era inexpugnable y desafiaba cualquier sitio, y esperó con aire sombrío la aproximación de Malcolm. Así pasaron los días, cuando en cierta ocasión llegó un mensajero pálido y tembloroso, que casi no podía hablar, y aseguró a Macbeth que, estando de centinela en la cumbre del monte, miraba hacia Birnam, y a su entender el bosque se estaba moviendo.
—¡Esclavo embustero! —exclamó Macbeth—. Si lo que dices no es cierto, te colgaré vivo del primer árbol que encuentre hasta que te mueras de hambre. Ahora, si tu relato es cierto, no me importaría que fueras tú quien me colgara a mí. Entonces empezaron las resoluciones de Macbeth a flaquear y él mismo a dudar de las equívocas sentencias de las brujas. Él no debía temer nada hasta que el bosque de Birnam viniera a Dunsinania, y ya el bosque empezaba a moverse. Sin embargo, decíase para sí, si lo que éste alega resulta verdad, yo debo armarme y salir. No puedo huir ni permanecer aquí, yo ya me aburre hasta el sol y deseo la muerte. Con estas desesperadas ideas se adelantó el encuentro de los sitiadores que ya se acercaban al castillo. La extraña apariencia que dio al mensajero la idea de que el bosque se movía es fácil de explicarse. Al atravesar el ejército sitiador el bosque de Birnam, Malcolm, como hábil general que era, ordenó que cada uno de sus soldados cortara una rama y la llevara en alto, con el objeto de ocultar el verdadero número de sus fuerzas. Esta marcha, vista a distancia, fue la que aterró al mensajero. De ese modo se cumplieron las palabras del espíritu, aunque en el sentido distinto de cómo las entendió Macbeth, quien perdió gran parte de su confianza. Las dos fuerzas combatientes llegaron a las manos y una gran refriega se comprometió, en la que, secundando débilmente los que llamaba a sus amigos, pero que en realidad le aborrecían como tirano y se inclinaban al partido de Malcolm y Macduff, Macbeth peleó con extremado valor y coraje, deshaciendo a cuanto a su paso se oponían, hasta que llegó hasta donde Macduff combatía. Al verlo, recordó la admonición del espíritu que le aconsejó evitar sobre todo un encuentro con Macduff, y pretendió evitarlo, pero Macduff, que había estado buscándolo en medio del combate, se le opuso y un terrible duelo se estremeció entre ellos. Macbeth quiso de nuevo rehuir el combate en consideración a la sangre que había vertido de esa familia, pero Macduff lo obligó, apostrofándole de tirano, asesino, perro de infierno y villano. Entonces Macbeth recordó las palabras del espíritu de que sería invencible contra todo hombre nacido de mujer, y sonriendo confiadamente se lo dijo a su adversario: «Pierdes tu esfuerzo, Macduff. Atacarme es como acuchillar el aire. Yo soy invulnerable, mi vida tiene un hechizo que no debe ceder a ningún hombre nacido de la mujer». «Desespera de tu hechizo», contestó Macduff, «y sabe que el mendaz espíritu a quien has servido no te dijo que Macduff no nació de mujer como nacen ordinariamente los hombres, sino que fue extraído de su madre antes de tiempo». «Maldita sea la lengua que tal cosa dice», prorrumpió trémulo Macbeth, que sintió perder toda su confianza, «y que nadie en adelante crea en los falsos vaticinios de brujas y espíritus impostores que nos engañan con palabras de doble sentido, y mientras igualmente halagan nuestras esperanzas, las defraudan con significado diferente. Yo no lucharé contigo». «Entonces vive», dijo con desprecio Macduff, «te exhibiremos como los hombres muestran los monstruos. Pondremos un cartón pintado que diga: aquí se puede ver al tirano. Nunca, dijo Macbeth con desesperación, no besaré la huella del pie de Malcolm ni viviré para ser juguete de la canalla. Aunque el bosque de Birman haya venido a Dunsinania, y tú, que no naciste de mujer, seas mi contrario. Lucharé hasta lo último, dijo y se lanzó frenético contra Macduff, quien tras una terrible pelea lo venció y le cortó la cabeza, con la que le hizo un presente al joven ilegítimo rey Malcolm. Este tomó el gobierno, del cual había sido privado mucho tiempo por el usurpador, y ocupó el trono de Duncan, el manso, en medio de las aclamaciones de los nobles y de su pueblo. Así termina este cuento. Macbeth, de Shakespeare, narró, y Valry, la voz.